Pero no estuvimos ayer en lo,
en no, lo más sur. Hay un sur, hay un sur del sur.
¿Más sur, más sur?
Para mí es el sur del sur y también el continente de la esperanza. Tanto que la base, donde está Darío Lucero, se llama así. Amén, ¿no? ¿Hola?
Hola, hola, buenas tardes.
Hola.
Sí.
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¿Qué tal? Sí, soy el Capitán Luna, Maximiliano Luna, segundo jefe de la base. En este momento nuestro jefe está trabajando en un muelle con unas urgencias, así que estoy allá, estoy acá reemplazándolo. Por
bueno, a cargo de todo,
Capitán. Ahí va, y justamente, ¿cómo es estar a cargo en este momento en la base Esperanza? ¿A cuántos kilómetros, no sé, de la Argentina continental?
Y nosotros estamos en este momento, la base está ubicada en la península Antártica, en la parte más al norte de la península, a más de 1000 kilómetros de Tierra del Fuego, y es una, esta es la base más grande que tenemos en la Antártida. De las 5 bases permanentes, esta es la más grande, donde hay más gente. Puntualmente este año, por distintos protocolos, no vinieron las familias como se hace usualmente, por eso somos una dotación un poco más reducida, cubriendo los mismos frentes que cubriría la totalidad de la dotación cuando estamos todos. Y en este momento estamos haciendo actividades de mantenimiento, aprovechando el verano, que es el tiempo donde más se puede trabajar afuera. Particularmente estamos ahora concentrando la energía en mejorar un muelle para próximamente, si Dios quiere, martes de la semana que viene recibiríamos al Irizar para completar parte de lo que es combustible y otras cargas generales que nos estarían llegando.
Que por suerte,
en medio de todo el relevo.
Claro, por suerte el Irizar está operando, ¿no? Que es tan importante y vital para las bases que tenemos los argentinos allí.
Tal cual, sí, el Irizar salió del puerto de Buenos Aires a principios de enero y desde ahí, perdón, mediados de diciembre, y desde ahí está haciendo los diferentes recorridos para ir haciendo los relevos, que son muchas bases, son muchos recorridos, y va dejando las cargas, que es lo más importante.
¿Cómo es la vida cotidiana en la base Esperanza? ¿Cómo es vivir allí? ¿Cómo es el día a día, no?
Bueno, nosotros tenemos una rutina con horarios que se cumple a rajatabla. Arrancamos bien temprano. 7:30 de la mañana ya estamos desayunando, toda la dotación reunida. Termina el desayuno y se dan las órdenes para el día, las actividades del día. Se corta al mediodía. Estos días igual estamos siguiendo el mediodía, hacemos turnos para comer y seguimos trabajando, aprovechando la marea, etcétera, para estas tareas en el muelle. Y después, 15 horas retomamos las actividades en un día normal hasta las 18 horas. Después de eso la gente queda libre para ir al gimnasio, para caminar, para hacer esquí de fondo, todo lo que se pueda hacer acá en la base, hasta la cena, que también nos volvemos a reunir, y así cada día. Hasta los sábados. Y tenemos los domingos completamente libres para descansar.
Y la comida es... primero, ¿cuántos habitantes tiene la base? ¿Cuántos son los que habitan?
Ahora somos 43, de los cuales 5 se irían al fin de la campaña de verano, para marzo aproximadamente, que hay gente de la Dirección Nacional del Antártico, y un pelotón de refuerzo para el mantenimiento. Que como le contaba, es en verano, cuando más se aprovecha trabajar en los techos, en los edificios, y todo lo que se puede hacer afuera, porque ya en invierno después se cierra mucho, se dificulta mucho la movilidad por la base y la energía se concentra en otro tipo de tareas.
Capitán, y de los de las personas que están allí, me imagino que deben de tener gente profesional, médico, profesionales, quizás ingenieros, cada uno en distintas áreas.
Exacto. La mayoría es personal militar, ¿no? Uh-huh. Excepto, bueno, tenemos una meteoróloga que es de la Fuerza Aérea, pero es personal civil. Y tiene una estructura a la base para que funcione, que está... La masa de las actividades son actividades de mantenimiento, logísticas, para sostener la actividad científica. Eso sería nuestra principal finalidad. Uh-huh. Y tenemos dentro de esto, tenemos por supuesto gente de sanidad, una médica, enfermeros. Después tenemos diferentes especialistas en, por ejemplo, todo lo que es vehículos, generadores, que es lo más importante de la base. Tenemos gente que está especialmente dedicada a lo que es la patrulla de búsqueda y rescate. Tenemos cocineros, mecánicos de instalaciones, que son los que hacen tareas más específica de mantenimiento en la base, pero en definitiva casi todos hacen todo. Uh-huh. Es parte de la cultura del trabajo de la base. Tenemos la médica participando en actividades de mantenimiento, claro. Tenemos al mecánico ayudando en la cocina, claro, y claro. Eso es parte de la forma de trabajo acá en la base.
¿Y la base tiene familias en este momento? Porque es una de las características que tenía Base Esperanza, es que tenía familias con niños.
Claro, este año puntualmente no, por todos los... Nosotros antes de venir acá tuvimos muchos protocolos de control, etcétera, uh-huh. para no traer el COVID a la Antártica. Tuvimos cuarentenas, hisopados, y todo eso limitó este año puntualmente que puedan venir familias, niños, etcétera. Lo mismo, o sea, esto impactó, por ejemplo, en la escuela. Acá tenemos la escuela, claro. Una escuela que no abrió este año, no va a abrir, por ende tampoco vinieron los docentes, por este tema de los protocolos que hubo para poder venir. Uh-huh. Estamos seguros que el año que viene se retomaría... la vida normal de la base, que es con familias, con chicos, con una escuela y otro tipo de vida en la base. Esta base tiene un barrio adentro, para que se imaginen.
Claro, es un barrio, es claro. Enorme. Estuvo libre de COVID la Antártida hasta hace poco, ¿no? Que hubo una base chilena que tuvo casos.
Claro, sí, la base O'Higgins, que está acá a 95 kilómetros.
Se cortó. Capitán, ¿nos escucha? Desde Buenos Aires, tratando de tomar contacto
capitán,
con...
Capitán, me gusta llamarlo así, capitán.
Capitán tomando contacto con la base de Marambio.
Qué curioso que justo se cortó cuando estábamos hablando del COVID, ¿no? Pero el único caso, 36 casos hubo en la base chilena.
Porque 36 si son casos. 40 y pico los que viven, 36 casos. ¿Sabes qué? Yo le quería preguntar, ¿cómo es que le dice? Me imagino que están... la gran mayoría casados o en pareja, ¿cómo le decís a tu mujer, en el caso del capitán, me voy a la base Marambio
bueno,
a trabajar?
Es un tema, ¿no? Es una elección muy importante, claro. Para no solamente para, bueno, como decís vos, no para los militares, sino para el científico, para el personal civil que trabaja en el mantenimiento o en el funcionamiento de la base. Es una decisión. Muchas veces, en ciertas condiciones... sobre todo los militares, en algunas bases pueden viajar con su familia, pero en otras no.
Claro, en esta se supone que una vez por año viajan los familiares, pero claro, casos como este, estás 2 años sin verlo.
Es la única base que no conozco de la Antártida, Esperanza. Conozco Marambio, conozco Belgrano,
San Martín. Todo uno dice, a la gente que ha ido de Radio Nacional han ido a la base... es toda una odisea, el llegar, sí, el traslado.
Sí. Marambio es más fácil, porque Marambio vas en avión.
Claro.
Marambio vas en avión, directamente te llevan desde Río Gallegos, salimos nosotros en un Hércules y bajás en Marambio, que es la base que está ahí en la península. Vieron que yo digo esto con mucho respeto, pero la porción es como una porción de pizza triangular, sí, claro. ¿No? La Antártida nuestra. Y en la base, perdón, y en la península Antártica que se ve, que es esa cosa larga que estira sobre el mar de Weddell, está la base Marambio en la punta, y es una base muy concurrida porque aparte es un puente aéreo con el continente, ¿no?
Y describime, así como me hiciste con la base Marambio, describime dónde en el mapa la base Esperanza.
Más hacia el sur. Más hacia lo que sería saliendo de la península, ¿no? Es una... Igual que Yubani, que ahora se llama... Jauregui, tenés que ver estas cosas antes. Pero bueno, lo hago todo en vivo.
Sí, sí,
Yubani, que ahora se llama Corallini, el nombre de un científico. Ya me va a salir. Están en islas. Hay uh-huh. cosas que están sobre las islas, ¿no?
Y es todo, como decía el capitán, todo de investigación.
Sí. Sobre todo eso. Hay muchísimo... Bueno... Es básicamente un continente de exploración y estudio, ¿no?
Vos sabés que en el documental The Crown,
sí.
En uno de los primeros capítulos, el marido de la actual reina de Inglaterra pasa por las bases, hace un gran viaje, pasa por Argentina, cruza y te muestra todo. Justamente todo eso, ¿no? Te estoy hablando de hace 60 años, pero te muestra el trabajo de la gente ahí, bien en el sur.
Y bueno, es parte de... La verdad, a mí me emocionó mucho la primera vez que fui a la Antártida. No. Lo hice para Argentina Secreta en aquel momento y fue una experiencia única sobre el Irizar, además, 45 días recorriendo todos los lugares y quedé, me acuerdo, con una impresión muy poderosa del trabajo y de la vida en esos lugares. Volvió la comunicación, porque así es la Antártida. Y bueno, seguimos hablando con el capitán Máximo Luna. Decíamos que este año entonces no se abre la escuela por tema COVID y protocolos.
Exacto, sí, este año no vinieron las familias, así que el año lectivo acá no abre.
Capitán, yo recién pensaba en voz alta, ¿no? ¿Cómo es la decisión? No sé si se anotan, si los designan, la charla con sus familiares, porque es mucho tiempo que están separados ustedes. ¿Cómo es el previo a ir a la base?
Claro, es un año.
Un año.
Cada uno tiene sus propias motivaciones. En general, estamos todos más o menos alineados. En mi caso puntual, estamos hablando del personal militar, ¿no? Que somos la masa. Claro. En mi caso puntual, yo estuve mucho tiempo destinado en montaña, me especialicé en montaña, estuve en Junín de los Andes, en Mendoza, un tiempo en Bariloche, y siempre tuve la intención de solicitar venir a la Antártida y de alguna forma dar ese paso siguiente en mi capacitación en montaña. A mí me salió el cambio de destino a Buenos Aires. Estuve 4 años en Buenos Aires en un instituto militar. Cuando cumplí el tiempo mínimo, mandé la solicitud. Esto estamos hablando año 2019. Uno manda una solicitud formal completando un montón de datos que nos piden sobre nuestros antecedentes. Y eso le pasa a todos los que solicitan después del llamado antártico, que es un documento interno de la fuerza. Piden oficiales, suboficiales de diferentes especialidades y después en el comando antártico, de acuerdo a sus necesidades, hacen un selectivo de la cantidad de gente que necesitan, que es mucho menos de lo que piden mucha gente, y ahí a uno le avisan que quedó preseleccionado. Nos tenemos que hacer un montón de estudios médicos y después nos presentamos en el Comando Antártico para hacer el curso antártico, que dura todo un año. Termina el curso antártico, se hace la distribución de bases y después uno ya se empieza a concentrar con su futura dotación o con la gente con la que va a venir a invernar, a preparar las cargas, que es un trabajo de varios meses en Buenos Aires. Se preparan las cargas y ahí, de acuerdo a la base a la que uno lo hayan seleccionado, empiezan los despliegues. En el caso de Esperanza fue en dos mitades. Una mitad con el jefe de base se adelantó, vino acá fin de octubre, previa cuarentena de 15 días, etcétera. Y yo, por ejemplo, vine con el escalón retrasado, estoy hace recién 2 semanas acá. Yo me quedé preparando la carga y después me adelanté, o sea, yo crucé, empecé mi cuarentena el 2 de enero, y el 17, después del último hisopado, cruzamos en Hércules, Río Gallego, base Marambio, y después nos trajeron en Twin hasta acá, hasta Esperanza.
Claro, yo mientras no estábamos comunicados con vos, Maximiliano, les contaba mi experiencia antártica. Estuve 5 veces, fui a la Antártida, y contaba la diferencia de Marambio y el resto de las bases, porque Marambio es casi un puente aéreo que tiene el continente con Antártida, ¿no? Y es logísticamente es vital.
Claro, Marambio es la única, tiene una pista de aterrizaje que soporta el Hércules, es la única que puede. Todo el resto de los movimientos aéreos son en helicóptero o en aviones Twin, que son más chicos.
Sí.
Acá tenemos un glaciar y armamos una pista de nevisaje de circunstancias cada vez que viene el avión.
Claro,
y yo, que tenemos acá atrás.
Y una de las cosas que también me tocó vivir, que fue extraordinaria, fue cuando en aquel momento se llamaba Yubani, hoy es la Carlini, se inauguró un espacio Inca donde se pasaban películas argentinas. Y en esa inauguración veíamos llegar a científicos de todas bases. Me acuerdo yo que en ese momento lo transmití en vivo para la televisión pública. La aparición de un hecho cultural, como que haya un cine, un lugar donde había un encuentro social, le daba otro color a la Antártida también. Por eso también Base Esperanza es importante en ese sentido, porque, como decías hace un rato, es casi una ciudad ahí adentro, ¿no?
Tal cual. Esta base fue fundada en el 52. En el 78 fue que completando un plan inicial de una política nacional de los años 40, se concretó esta idea de tener un poblado, de que haya gente que viva acá, familias, y de que nazcan argentinos. De hecho, nacieron 7. Uh-huh. Y fue ese año donde nació el primero. Y eso se mantuvo. Después se puso la escuela, pero fue parte de una idea que una política nacional de los años 40 y 50, en esta idea de tener soberanía y ocupar la Antártida. Hoy en día la base Esperanza se mantiene con esta particularidad de que tiene familias, no así es el resto de las bases, que son todas militares, y las bases más al sur tienen dotaciones más reducidas todavía y están mucho más aislados. Y después tenemos, bueno, Marambio, como ahí comentaba, que tiene esto de que tiene mucho movimiento, entran aviones seguidos, salen aviones, y es algo que no se vive en las demás bases.
Y además que no todas las bases son permanentes, ¿no? Algunas se cierran y otras quedan permanentes.
Exacto, nosotros tenemos 7 bases que son temporarias, se dice, que se abren solo en verano. La masa de la gente que va ahí son científicos de la División Nacional del Antártico, realizan sus tareas con apoyo de las Fuerzas Armadas, y esa base después queda cerrada durante todo el invierno.
Digo, para algunos nombres, qué sé yo, la Melchior, ejemplo, la Primavera, Petrel, la Petrel,
claro, la base Petrel,
la Matienzo.
Exacto. Este año igual la campaña de verano fue muy reducida, se limitó o se está limitando a lo que son los relevos, que es lo más importante, y las actividades científicas esenciales. O sea, no es una campaña masiva de gente como es casi todos los años.
Sí, y Maximiliano, repito, estamos charlando contigo, con el capitán Maximiliano Luna, segundo jefe de la base Esperanza en la Antártida. ¿Por qué vos elegís ir a la Antártida? ¿Qué es lo que a vos te atrae? ¿Por qué lo elegís?
En mi caso personal, como comentaba, yo siempre tuve el interés de venir, de que estaba en la montaña, y esperé el momento para solicitar. ¿Qué busca uno en la Antártida? Primero, trabajar con intensidad, es un año muy intenso, y es hoy en día de lo que ofrece el ejército en lo profesional, es la exigencia más prolongada, con aislamiento, en la que uno ejerce su función. Es la actividad más exigente, porque existen misiones de paz, pero tiene otro estilo. No tienen el aislamiento, no tienen la intensidad que tiene la actividad antártica.
¿Tenés familia, Maximiliano? ¿Estás casado?
No, yo soy soltero.
Claro, eso también de alguna manera es un tiempo en la vida donde uno puede elegir, ¿no?
Tal cual, igual acá la masa son casados. Y de hecho hay gente que vino más de una vez a la Antártida y tiene las mismas motivaciones que tenían la primera vez.
Qué bárbaro. Uno se convierte, yo lo digo desde afuera, como simple periodista y documentalista que fui tantas veces, pero me siento antártico, me lo hicieron saber allí, en las bases, y es un idioma que uno puede hablar. Así que cada cosa que decís, Maximiliano, me suena, me hace sentido en mi propia experiencia, y es como decís, es una opción muy personal.
Tal cual. Uno, a lo largo de la carrera, en el caso nuestro, siempre va conociendo antárticos, porque uno tiene uno cuando se recibe no conoce la totalidad de las cosas que puede, o las opciones que tiene en la profesión militar. Ahí uno va descubriendo lo que le gusta, y después, de acuerdo al esfuerzo o la capacidad de cada uno, lo va logrando, ¿no? En este caso, lo que tiene la actividad antártica es que es difícil quedar seleccionado, porque mucha gente pide. Pero, sin embargo, es algo que está al alcance de cualquiera. Obviamente la estructura de la base tiene necesidades de acuerdo a las especialidades. Acá no pueden venir 20 cocineros.
Claro.
Son mínimos los roles que se ocupan, pero es algo que en mi caso siempre lo tuve en mente. Esperé el momento adecuado, solicité y gracias a Dios quedé preseleccionado y acá estoy. Es un esfuerzo familiar completo, porque uno no está solo en el mundo, hay que explicarle, en el caso a mis padres, a mis hermanos, para tener el apoyo que uno necesita, porque el año se hace largo, hay mucha intensidad de actividades, las comunicaciones a veces, si bien ahora estamos muy bien, tenemos internet, etcétera, ya el hecho de no poder estar en los momentos importantes de la vida de nuestros familiares ya afecta, digamos,
claro,
la moral de cada uno. No obstante, uno se prepara desde chico para estar aislado, para estar solo. Por eso es que se supera.
Gracias, Capitán Maximiliano Luna, y seguramente estaremos en comunicación alguna otra vez.
No, gracias a usted por comunicarse.
Maximiliano Luna, el capitán, segundo jefe de la base Esperanza en la Antártida. Bueno, una experiencia que, bien dijo él, no eligen a cualquiera. Por eso cuando a uno le toca desde el trabajo, valora doblemente ese destino. Música, Ciro, Los Persas, mírenla, y después la tanda, y después sigue este verano 2021 por Radio Nacional, la radio pública.
Mírenla, mire, 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 mire.